Los lunes día de la plaza Sebastián me regalaba.
6 minutos pasan de las 12. Suena vallenato, uno de los tantos ritmos colombianos, un ritmo que por esos lados hizo muy conocido a partir de Carlos Vives. Bueno, ya eso estamos hablando de del
norte. Oriundo de Santa Marta, uno de los pueblos más tradicionales de Colombia.
¿Y en Macondo sonaría eso?
Sí, es probable.
Es probable.
Es probable.
Porque
que de ahí son las raíces, por lo menos.
De allí es que vamos a hablar, porque hoy en el espacio de los clásicos, Martín Reyes nos propone hablar de 100 años de soledad.
Buenos días. Es muy difícil hablar de 100 años de soledad porque ya se ha dicho tanto, hay gente que sabe muchísimo.
Pero sí dirías que ya es un clásico. Ya es,
pero no, absolutamente, es una maravilla. Es el libro que más veces he leído en mi vida. Lo he leído por encima de 10 veces, seguro, si no lo leí más. Mira que más de 10 veces. Y no te enojes, Gonzalo, voy a hacer un pequeño homenaje a Faulkner. Cuando Gonzalo me pidió que ni existía tanto con Faulkner, y tiene razón, que fue un gran impacto. Absalón, Absalón tiene una estructura muy parecida. El 100 años de soledad tiene una estructura muy parecida a Absalón, Absalón. Y lo dije al aire, que después de haber leído Absalón, Absalón no me había parecido tan interesante 100 años de soledad.
A lo cual todos lo miramos con cara de Martín está más loco que de costumbre.
¿Y lo cual leíste primero?
No, 100 años de soledad, te digo, Absalón, Absalón lo acabo de leer ahora.
Ah, bien, bien.
Pero este fin de semana, yo pensaba venir con otro libro hoy, se me ocurrió volver a releer 100 años de soledad. Yo leí, lo leo muy rápido, me lo conozco muy bien. Y me pareció espeluznante. Estoy seguro que en ese mundo tan jurídico, de tantos juicios, de tantos conflictos, se le podría dar algún heredero de Faulkner, se lo podría dar, es un juicio por plagio a García Márquez. Pero bien defendido, hubiera perdido por muerte. ¿Por qué digo que esa estructura es similar, Gonzalo? Porque son las grandes sagas de la familia, son esos personajes que llegan, nadie sabe de dónde, que viajan, está el incesto, está el destino. Y la verdad es que cuando estaba leyendo a Absalón, Absalón, decía, pero qué bien, pensaba que lo reconoce, el libro para contarlo lo dice, mi maestro, lo ponga. Yo no sé qué te sorprende con Señor de Soledad si no leyeron a Absalón, Absalón. Pero yo me di cuenta que esta lectura de Cien años de soledad, que como pasa con las grandes novelas, le podés dar la interpretación que quieras, la podés analizar, lo mismo que Absalón, Absalón, como un libro de economía, como un libro de política, como un libro de amor, como un libro de religión, lo que quieras. Cien años de soledad, esta vez me vine para el lado religioso. Y les voy a decir por qué. Ortega y Gasset definía muy bien una cuestión que eran las creencias y las ideas. Las ideas cambian muy rápido. Uno puede ser marxista un día, puede ser fascista otro día, puede ser un ortodoxo el otro día. Uno puede ser tomista un día y al otro día puede pasar a ser otra cosa. ¿Sí? Las ideas cambian. Pero las creencias están en unas capas tan profundas del alma que llevan 400, 500, 600 años para cambiar. El tema del Islam hoy, que tanto impacto está causando en el principio del siglo XXI, es la típica diferencia entre una creencia y una idea. El Islam tiene determinadas creencias muy sólidas que 10 siglos después las siguen manejando. Como pasa con la gente que cree la astrología y con la gente que los pata a los católicos, que aunque no lo pudiéramos creer, creemos en la Virgen María de una cierta manera y creemos en la resurrección, porque estamos tan impregnados de eso los españoles que no podemos ser ajenos a ese mundo, por más que a veces podamos renegar, por eso que a veces podamos tratar de darle una explicación de idea a esa creencia, que está en nuestra profundidad del alma. ¿Y por qué digo esto de García Márquez? Porque estoy seguro que García Márquez, lo cual me encantaría preguntarle, es un gran católico que no tiene idea, es un español, un heredero de la España. ¿Y por qué? Porque a diferencia de lo que pasa con Absalón, Absalón, por eso que Miguel le hace el juicio a García Márquez, que obviamente nadie lo va a hacer, yo me animaría a decirle al abogado, decirle, loco, vos, esta es una idea para mostrar las diferencias abismales que hay entre ese mundo y el otro. Todos los personajes de Absalón, Absalón, están predestinados a algo, que es la teoría calvinista, la teoría protestante. No tienen libertad. No son libres. Son locos como los personajes de García Márquez. Y también están condenados como los personajes de García Márquez. Pero esa condena, que están condenados a 100 años de soledad, con la cual termina esa maravillosa novela, todos los personajes eligen todos, desde Melquíadas, de José Arcadio, Aureliano, Úrsula, Amaranta. Inclusive la muerte de Remedios la Bella es como la Virgen María que se eleva en los cielos. Es una imagen esencialmente de Murillo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica, que tantas dificultades ha traído también, porque en muchos sentidos, como brillantemente hizo Octavio Paz, la cultura española está de espaldas al mundo. Cuando se crea la Reforma, nosotros empezamos con la Contrarreforma, que es un mundo muy diferente, y es un poco el problema que tenemos hoy, que nos están mezclando muchas veredas, pero no pueden contener esas creencias. El Concilio de Trento, ¿qué hace? Optamos por la libertad. El ser humano tiene libre albedrío de elegir para dónde va a apuntar. Y eso está tan implícito en la cultura española. Tan implícito, no hay predestinación. El hombre es libre. Entonces, García Márquez, imbuido seguramente por esa madre maravillosa que tenía, que estoy seguro que era católica, no voy a ir para contarlo, le dio esa imagen de la libertad, del traslado, de esa esencia que pertenece a la Iglesia. Y no quiero ser un teólogo, obviamente no lo soy, y no soy católico muy practicante tampoco, pero tengo imbuido esas creencias con las cuales nací y con las cuales hemos nacido casi todos los españoles italianos. Porque por más que vos me digas, como muchas veces dijiste, Chispa, que sos ateo, yo no lo creo. Una persona que viene, que tiene una... Con todo respeto, eso es una discusión, pero no le afecta nada el afecto que nos tenemos, ¿no? Ni que hablar. Por supuesto. Porque todos tenemos una creencia de algo más. Yo me acuerdo cuando Gonzalo Delgado, acá en Navidad, que puso su lugar de ateo y todo, dijo, pero en Navidad hay algo, ese algo es una creencia que va imbuida de 400, 500 años. Y en ese diario de soledad, en esta interpretación que le di para distanciarme de Absalón, me di cuenta de que todos esos locos de Macondo, todos, eran libres. Iban, hacían guerras civiles, se encerraban en los cuartos, iban con unas mujeres. Esa cena, por ejemplo, cuando se ponen a comer y no terminan nunca de comer. Todo es de una magia, de una riqueza. Pero en el fondo, García Márquez dice, son libres. Y entonces creo que ese homenaje, me hubiera gustado sinceramente por primera vez hablar de García Márquez de otra novela, porque es tan trillada, es cierto, son tan trillada, es infinita. Y si hay un clásico del siglo XX es esto, es infinita. Pero hasta se le puede hacer una cuestión política, porque tiene muchísimo de política. Como lo mismo que pasa con Absalón. Me hubiera gustado empezar a comentar con él, tiene que la escriba. La de El amor de los tiempos del cólera, con la cual quería introducirme con García Márquez en estos espacios, que seguramente lo vamos a prolongar, pero quería sentir en carne viva y transmitirlo a la audiencia esa diferencia abismal que sentí entre un mundo y el otro. Y yo pertenezco muchísimo más al mundo de García Márquez que al mundo anglosajón, porque si bien cólera me fascinó y escribe como los dioses, como escribe García Márquez, el mundo del predestinamiento no es el mío, porque yo creo en la libertad. Creo que el ser humano es esencialmente libre, y eso es muy español, es esencialmente español. Por eso desde aquí, un modestísimo lector le mando un abrazo enorme a García Márquez, porque es un coloso.
Martín, nos reencontramos el próximo, contigo el viernes para hablar de cine, y el martes... ¿Con qué?
No sé si aplico la hoguera a las vanidades. Tengo ganas de otra. Si ya entramos en la parte religiosa, los hermanos Karamazov, que me fascinó. Por supuesto que hay un proverbio, habrá que hablar de Quiroga. Voy a hablar también de fin de Mark Twain, Vargas Llosa, algunos otros cuentos de Borges. Hay tanto para leer. Soy el Felipe Hernández.
Bueno, Martín, nos encontramos contigo el día. Que pases bien.